Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta última presentación del primer día del MVP Virtual Conference, una conferencia que estamos generando para todo el mundo. El día de hoy tengo la oportunidad de dar una presentación acerca de la base de datos de SQL Server 2014 con el uso de Azure para crear bases de datos híbridas. Voy a tener también la fortuna de que el día de hoy van a poder estar trabajando conmigo, siendo mis moderadores, Eduardo Castro, el doctor Eduardo Castro y Juan Alvarado, quienes estarán haciendo y apoyándome para todo el tema de preguntas y respuestas. Ok, iniciamos entonces. Mi nombre es Jesús Gil, soy un MVP de SQL Server desde el año 2010. La gente que me está moderando, doctor Eduardo Castro, un MVP con más de 10 años de experiencia en todo el tema, un MVP de más de 10 años trabajando con el tema de SQL Server, y también Juan Alvarado, que también es un MVP que tiene más de 10 años trabajando con la parte de SQL Server. Vamos entonces a empezar a trabajar con toda la parte que tiene que ver y resolver el tema de cómo empezamos a ver la parte de los híbridos. Un híbrido, como ustedes lo saben, es algo que está mezclado. Y en este sentido, pues podemos tener algunas de estas imágenes que son bastante divertidas, que no tienen nada que ver con la realidad. Pero lo siguiente es preguntarnos qué es un híbrido. En esta parte, la parte de lo que sería un híbrido, pues entonces nosotros estaríamos preguntándole y le hacemos una pregunta a Wikipedia. Y Wikipedia lo que nos dice es que un híbrido es un organismo procedente del cruce de dos organismos de razas. Para este caso, en nuestro caso, que sería la parte de sistemas, informática o como ustedes le llamen, los diferentes países, para nosotros sería un tema que va con más de uno de los accesos, ya sea en este caso una base de datos on-premise o también con una base de datos que vive en la nube. ¿Qué es lo que estamos creando? Pues estamos empezando a crear un tema de accesos híbridos. Para este tema, entonces, lo primero que nosotros tenemos va a ser lo primero, revisar que una de las características o, en este caso, lo que nosotros estaremos usando es la última versión de SQL Server antes de 2016, que está por salir ahora para el verano en su versión CTP. Pero, en este caso, la versión que tenemos como última es SQL Server 2014. SQL Server, entonces, lo que estamos usando y el que vamos a estar apoyándonos de Azure es utilizarlo como una solución de storage. Esta solución de almacén para almacenar información, pues nos ayuda básicamente para empezar a poder explotar algunas de las características nuevas y algunas de las características que se están pudiendo generar de una manera natural entre lo que sería SQL Server y lo que sería también el mundo Azure, el mundo de la nube. En este caso, entonces, SQL Azure nos abre, o nos abre, o el Azure nos abre una solución para poder crear archivos de manera nativa y poderlos estar administrando, poderlos estar creando, etcétera. Estos detalles ustedes los pueden encontrar en la documentación que nosotros vamos a estar promocionando aquí directamente con nuestra presentación. Y con todo esto, pueden también revisar la documentación del producto en SQL Server Data Files en Windows Azure, y ahí ustedes pueden encontrar mucho más información con respecto a este tema. Una de las partes que nosotros empezamos a revisar mucho es cómo me puedo yo apoyar de Azure para poder crear yo una solución cuando yo tengo problemas de rendimiento o tengo problemas de espacio o simple y sencillamente porque también no me están dejando en algún momento poder adquirir más hardware. En este sentido, entonces, parte de lo que nosotros podemos ofrecer cuando nosotros somos arquitectos, cuando nosotros somos administradores de base de datos o algún rol en el cual nos implique estar haciendo recomendaciones, es presentar la parte de lo que serían los híbridos. Y en ese sentido, pues esta lámina nos representa lo que sería el uso de una base de datos on-premise asociada con Azure Blobs y Azure Storage, en el cual nosotros podemos estar guardando información para poder empezar a trabajar de manera directa. Una vez que nosotros tenemos esta parte, ahora nosotros podemos también utilizar archivos de datos, lo que nosotros conocemos como los archivos log, en máquinas que puedan proporcionar capacidades de cálculo, capacidades de cómputo y capacidades de rendimiento que sean mayores a las que nosotros podemos estar adquiriendo de manera nativa. Esta configuración entonces puede pasar a formar parte de lo que son escenarios híbridos de despliegue, que ahora de manera nativa SQL Server 2014 se nos permite trabajar. El almacenamiento premium aparece ahora como una muy buena opción para poder nosotros trabajar y nosotros también poderlo ofrecer. Antemano, una disculpa porque están los precios en pesos mexicanos. Para algunos podemos saber que lo podemos tener en dólares o en alguna otra moneda local, dependiendo del país en donde nos encontremos. Este almacenamiento, si ustedes se dan cuenta, para un disco de 128 gigabytes, estamos teniendo alrededor de $20 o un poco menos para tener un precio al mes. Para el caso de 512 gigabytes, llegamos a poco menos de $99 y luego tenemos el de 1024 gigabytes, es decir, un terabyte, alrededor de casi $1,000, ¿vale? Este punto. Lo más interesante y a destacar del almacenamiento premium que ahora ha llegado, y el cual por eso lo estamos agregando, es la parte de lo que sería el IOP, es decir, el procesamiento del disco de entradas y salidas. Estos IOPs que estamos viendo ahí, los diferentes, ya sea 500, 2300 o 5000, son a capacidades que van a poder darnos de resolución en cuanto a velocidad de los discos. En algunos casos, los clientes, si son muy transaccionales, van a requerir un mínimo o un número mínimo de IOPS para poder trabajar. En este sentido, el almacenamiento premium lo que les está dando es ese plus para tener ese mínimo de procesamiento de entrada y salida que se requiere. Además de todo esto, también tenemos velocidades sostenidas en cuanto a la parte de los discos, en el cual nosotros tendremos 100 megabits por segundo para lo que serían discos de 128, 150 megabits por segundo para 512 y 200 megabits por segundo para 1024, es decir, un terabyte. Si se dan cuenta, bueno, pues el poder ahora empezar a trabajar y tomar la información con respecto a el almacenamiento premium, pues nos ayuda total y absolutamente en todo esto. Capacidad de cómputo controlado, en donde es uno de los escenarios, es qué pasa cuando nosotros subimos nuestra máquina virtual hacia la parte de, perdón, nuestro SQL Server hacia una máquina virtual en Azure. Es decir, aprovechar el servicio de IaaS, Infrastructure as a Services, la infraestructura como servicio. Y en ese caso, muchas de las personas en ocasiones tienen dudas completamente de por qué deberían de moverse a una máquina virtual que está trabajando en Azure. En esta parte, déjenme decirles que las capacidades de cómputo que se tienen para Azure son capacidades de cómputo bastante elevadas y bastante atrevidas con respecto a los rendimientos que podemos obtener. ¿Qué es lo que se necesita realmente? Lo que nosotros necesitamos es tener una infraestructura a nivel de la red. Y ojo, nosotros sabemos la temática que tenemos en Latinoamérica con respecto a las diferentes velocidades que tenemos en los países. Países como México, como Colombia, etcétera, pueden tener unas velocidades aceptables y en otros lugares quizás no. Pero aún así, el ejemplo que voy a hacer más adelante, estoy corriendo actualmente sobre de una red de 3 megabits de subida. Es decir, ni siquiera estoy teniendo una supervelocidad y van a ver cómo podemos estar trabajando inclusive con ese tipo de velocidades. El traspaso de información entre lo que es la parte de la infraestructura como servicio y lo que es las redes locales, la LAN, hay nada más que empezar a revisar cuál es la latencia que existe real entre lo que son los servicios cliente y lo que son el servicio de la base de datos. Llámese un servicio de SQL Server como servicio a nivel de la base de datos o SQL Server montado sobre de una máquina virtual. En muchas ocasiones, por supuesto que puede resultar un problema, pero en otras más, definitivamente va a ser una muy buena solución. En este caso, por ejemplo, Microsoft desde el año pasado, en abril del 2014, puso un proyecto que era el de Dynamics AX en Windows Azure. Es decir, lo que hace es permitir el acceso desde la nube para que podamos estar trabajando desde cualquier punto. Y simple y sencillamente ahora los accesos simplemente se van controlando de manera afinal a través de endpoints o a través de servicios web. ¿En qué otros escenarios pueden resultar muy útil? Los precios de almacenamiento van bajando y cada día han bajado mucho más. Es decir, dependiendo del tipo de contrato que ustedes tengan, hay contratos que van a poder tener 1 terabyte por un precio de $1. Es decir, quizás no van a tenerlo para los servicios que son básicos. En mi caso, yo tengo ahora mismo corriendo una máquina virtual y por los primeros 128 gigas me cobran $2.80 al mes. Aquí estamos hablando de un coste de 1 tera por $1. Bueno, pues simplemente para los clientes, para cuando ustedes lo ofrezcan, pues simple y sencillamente ustedes pueden empezar a definir qué es el tipo de licenciamiento que van a estar requiriendo. Otro escenario es la parte de la alta disponibilidad. Como ustedes saben, y a través de todas las presentaciones que hemos tenido durante el día, la alta disponibilidad y la recuperación en caso de desastres es algo que en muchas ocasiones va de la mano. En esta parte, entonces, poder montar una solución completa de lo que sería la infraestructura como servicio con Windows Azure para tenerlo una solución en caso de desastre, ahora se ha vuelto mucho más común. Inclusive, se acaba de liberar en preview que si alguien tiene todos sus servicios montados en un hipervisor que no sea Hyper-V, en un sistema de lo que sería virtualización, como por ejemplo VMware, ahora mismo se ha mandado ya el preview para que ustedes puedan tener una solución de recuperación en caso de desastre para todos aquellos que tienen VMware como virtualización. Y eso ustedes van a usar a Windows Azure como un servicio de Disaster Recovery. ¿Qué interesante es esto? Porque lo que se está viendo es la apertura que hay en este momento en Azure para poder estar siendo incluyentes y no excluyentes. Para esta parte de los servicios de OLTP y servicios OLAP, etcétera, ahora se han ido agregando nuevos servicios y la semana pasada se estuvo ya anunciando durante lo que fue el servicio de, bueno, lo que sería fue Ignite, perdón, durante todo el evento de Ignite, se anuncia ya también los servicios de SQL Data Warehouse como servicio. Es decir, que entonces ahora vamos a tener mucho mejores servicios para la parte de latencia, para la parte de manejo de transaccionalidad, etcétera. En este ejemplo que estábamos viendo aquí, en esta presentación, la alta disponibilidad y la recuperación en caso de desastre, vean ustedes que del lado izquierdo tienen el servicio on-premise y del lado derecho tienen el servicio de la nube. En la parte de on-premise van a tener lo que es el servicio de alta disponibilidad con la parte de un clúster Y en caso de un problema, en caso de un desastre, ustedes agregan el tercer nodo, configuran ese tercer nodo y ustedes pueden hacer un failover de manera manual, pueden cambiar en ese momento las transacciones y entonces el listener, que es el servicio que está todo el tiempo censando la información para saber cuál es el servidor que se encuentra en ese momento disponible, lo que hace es dirigirse al nuevo servidor y en ese momento empieza a recuperar la información y a trasladar también lo que sería la parte de la transaccionalidad. Además de todo eso, como ustedes saben, en este sentido, el nodo de réplica lo que les va a ayudar es, además de todo esto, cuando se encuentra, digamos, que dormido porque está funcionando, él también les va a ayudar para hacer respaldos y también se convierte en un nodo activo, en un nodo pasivo, pero de solo lectura. Es decir, que ustedes pueden en ese momento empezar a traer información cuando teóricamente en los anteriores ustedes no podían hacer ese tipo de situaciones. Bueno, pasemos entonces ahora a hablar de los respaldos. En el tema entonces de hablar de los respaldos, lo primero es, ¿qué necesito para poder empezar a crear este tema de la información con respecto a lo que van a ser nuestros temas híbridos y la información trasladando lo que serían los datos de on-premise hacia la parte de la nube? ¿Qué pasos debo de configurar? Los pasos que ustedes deben de configurar son muy sencillos. Uno, tener una cuenta de Windows Azure Storage donde van a tener un contenedor de archivos blob. Segundo, necesitan crear credenciales en SQL Server 2014 para enlazar la instancia con Azure. Y después, el último paso es simplemente generar el script para crear el respaldo de la base de datos. En imágenes se vería de esta manera. Ustedes van al tema del almacenamiento. Una vez que ustedes están en la parte del almacenamiento, crean o generan una nueva cuenta, le ponen el nombre de este storage, validan de que sea un storage con nombre único y después ustedes tendrían que decir si necesitan un grupo de afinidad y después el tipo de replicación que tiene el storage. Este tipo de replicación puede ser localmente redundante, geográficamente redundante o geográficamente redundante con acceso de lectura. El localmente redundante tiene el mismo costo. Geográficamente redundante les anexa un poco más de costo y geográficamente redundante con acceso de lectura tiene un costo extra. Pero esto les va garantizando, conforme ustedes van usando el tema de la replicación, les garantiza de que ustedes pueden llegar a tener esa alta disponibilidad requerida. Una vez que ya tenemos creada la cuenta de almacenamiento, ahora lo que nosotros necesitamos es crear un contenedor. ¿Qué es un contenedor? En términos generales, un contenedor ustedes lo pueden visualizar como una carpeta. Cuando ustedes tienen dentro de su disco duro, ustedes lo que hacen para organizar la información, crean carpetas. ¿Están de acuerdo? Una vez que ustedes crean carpetas, ustedes ya empiezan a almacenar la información requerida. Los contenedores, en palabras burdas, sería eso, sería como una carpeta. ¿Para qué nos va a servir el contenedor? Básicamente para poder organizar la información y que no quede todo en la raíz de lo que es el storage que hemos creado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente seleccionar el crear un contenedor y después de eso ustedes le ponen nombre a ese contenedor y tienen tres tipos de accesos. Un acceso privado, contenedor público, o un blob público. Para efectos de lo que ustedes tienen que grabar información de un backup, obtener con un acceso privado es más que suficiente. Si ustedes piensan que alguno de sus clientes o alguien más tendría acceso, tendrán entonces que empezar a configurar la parte del contenedor público o un blob público para que puedan trabajar con él. Después de ello, les van a aparecer pantallas de la creación de los contenedores y la parte de la asignación y todo esto, que puede ser muy rápido o puede ser lento dependiendo de la velocidad y también dependiendo si en ese momento no hay ningún mantenimiento para la parte de Azure. Una vez que lo tenemos, lo importante de todo esto es, en ese momento, saber la dirección URL que nos ha generado para que después podamos tener acceso a ello. Una vez que ya tenemos creado nuestro almacenamiento de tipo blob, lo que necesitamos ahora es tener una llave de acceso, el access key. ¿Qué es lo que necesitamos y dónde se encuentra localizado? Nosotros seleccionamos lo que es el almacenamiento y una vez que seleccionamos el almacenamiento, en la parte inferior van a ustedes encontrar un icono que dice administrar claves de acceso. En la parte de administrar claves de acceso, una vez que ustedes le dan un clic, lo que va a mostrarles es una pantalla de administración de accesos, de claves de acceso. Lo que ustedes requieren conocer es el nombre de la cuenta del almacenamiento y segundo, necesitan la clave de acceso primaria. Ustedes tienen ahí un icono que simplemente seleccionan, le dan acceso al portapapeles y listo. Tienen ahora ya la clave de acceso primaria. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo de la presentación, ustedes tienen ahí una serie de letras y de números, que eso es la representación de la clave de acceso primaria, que es un ejemplo de lo que nos puede entregar. Una vez que nosotros ya entregamos esta información, que ya la tenemos lista, ahora lo que necesitamos es crear esa contraseña y llevárnosla en la parte de lo que va a ser SQL Server. Esto entonces lo que nosotros necesitamos es irnos al área de seguridad, luego en la parte de credenciales y posteriormente crear una nueva credencial. Con los datos previos que nosotros nos hemos entregado, lo que ahora nosotros haremos será dar de alta esa credencial para poderlo trabajar posteriormente. Una vez que ustedes crean esa credencial, pueden ustedes revisar en la parte de los blobs y van a darse cuenta que este blob no tiene, o más bien este blob todavía no contiene ningún archivo. Ahora, desde su SQL Server Management Studio, lo que ustedes van a tener que hacer es tener un script preparado o crear un script de base de datos, etcétera, para poder entregar en ese momento el respaldo. ¿Cuál es la diferencia aquí con respecto a un respaldo tradicional? En el respaldo tradicional, nosotros indicamos el dispositivo de salida, pero ahora con este dispositivo lo que le vamos a decir es que en vez de que vaya a disco o que vaya a otro dispositivo, nosotros le cambiamos para que vaya a una URL. Entonces, simple y sencillamente, con el dato que previamente nos dio, que era la dirección completa del blob storage, nosotros lo copiaremos. Y después de eso le pondremos el nombre que corresponde para el respaldo que queremos crear. A partir de ello, simple y sencillamente se ejecuta y posteriormente ustedes pueden darse cuenta que en la parte de lo que va a ser el storage block, en esa parte del almacenamiento, ustedes van a encontrar ya su respaldo correctamente. Pasemos entonces a nuestro primer demo, que sería la parte de creación de un respaldo a través de SQL Server y ir subiéndolo directamente hacia lo que va a ser nuestro storage en la nube. Voy a proceder ahora a compartir mi escritorio. Y con el blog de notas, típicamente voy llevando la información que voy requiriendo. Me voy a regresar a esta parte. Voy a tomar este nombre porque también es requerido. Es importante tener el nombre del almacenamiento. Y ahora hay un tercer punto que requiero, que es, si recuerdan, administrar las claves de acceso. Le voy a dar un clic, aparece la ventana Administrar claves de acceso, y luego aquí se dan cuenta, tengo la clave de acceso primaria, le doy un clic en el icono, me dice que si deseo permitir el acceso al portapapeles, le digo que permita el acceso, ha copiado entonces ahora al portapapeles, lo cierro, regreso a mi notepad que tengo levantado y ahora aquí ya tengo la información. Una vez que yo tengo estos datos, lo que yo requiero ahora simplemente es irme a SQL Server, el área de seguridad, y luego la parte de lo que son las credenciales. Ahí estoy haciendo un acercamiento y estoy yo en el área de credenciales. Botón de la derecha, nueva credencial. Y ahora aquí le tengo que poner el nombre a la credencial. Le podemos llamar respaldos. Lo que me pide ahora es una identidad. La identidad es el nombre de nuestro almacenamiento, se llama MVP Conference 2015, y luego me pide dos datos, password y confirmar el password, contraseña y confirma la contraseña. Entonces ahora, esto es lo que acabamos de copiar, la clave de acceso primaria. Lo pongo en contraseña, luego en confirmar contraseña, y ok. Ahora, ya tengo yo creado una credencial y esta credencial, si se dan cuenta, ya la tenemos de este lado y se llama respaldos. Siguiente paso. En un script que podemos tener ya previamente o un script que nosotros podemos crear en ese momento, voy a subir un poco el tamaño para que se vea mejor. Y entonces ahora, lo que yo le estoy indicando es que genere un respaldo de la base de datos que se llama Demo Migración a una URL que yo estoy teniendo. Esta URL es, si recuerdan, la que copiamos de este lado. La voy a copiar y la voy a pegar. Y luego, en esta parte final, lo que yo requiero es ponerle el nombre del archivo de respaldo con el cual yo lo voy a poder identificar. Ahora, lo que me está pidiendo es las credenciales, y aquí le indico que la credencial se llama respaldos, y después le puedo indicar el porcentaje de estadísticas con las cuales me vaya indicando cómo se va moviendo. ¿Ok? Una vez que ya tengo esta parte, bueno, ahora lo que necesito es previamente revisar. Le voy a dar un clic en el almacenamiento, en los contenedores, le doy un clic en respaldo y vean que aquí me está indicando que el contenedor no tiene aún ningún blob. Siguiente paso, le voy a dar backup y voy a ejecutar directamente este script desde lo que sería mi SQL Server Management Studio, que está on-premise, y ahora se va a encargar de subirlo directamente hacia la parte de la web. Aquí ve en esta ventana de mensajes, lo que estamos haciendo es generando, y ahora mismo ha terminado y se ha tardado 14 segundos en pasar una base de datos de un tamaño de 7 megas y ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo vemos? Simplemente nos regresamos, le damos un clic para hacer que es un refresh, y ahora vean que ya tenemos un archivo que se llama demomigración.back. Y el tamaño que subió fue de 3.69 debido a lo que hace nuestro respaldo, que él automáticamente lo comprime para poderlo subir. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos de esta manera. Pero hagamos entonces ahora contra una base de datos más grande. Esta base de datos mide 250 megabytes. Tenemos aquí nuestro respaldo de la base que se llama ventas. Voy a seleccionar la base de datos de ventas. Y vean que aquí aparece que son 239, casi 240 megabytes, los que mide esta base de datos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente validar que todo es igual. ¿Sí? En efecto, mvpconference.blog.windows.net, el nombre de mi contenedor que es backup, el nombre de lo que va a ser mi respaldo, que se llama ventas.back, la credencial que generamos, que se llama respaldos, las estadísticas, y ahora estoy agregando uno más, que es el de format, para poderlo subir directamente. Ahora le voy a dar ejecutar. Y de acuerdo a las necesidades que tengo yo aquí, eso se puede tardar entre 40 o 2 minutos en concluir. Vean que para este momento ya llevamos un 30%. Estamos subiendo 150 megabytes, de, bueno, más de tamaño de una base de datos de 250 megabytes. Ahora tendremos que ver cuál es el proceso final. Pero vamos a muy buen nivel. Ahora tenemos el 50% procesado. Llevamos en este momento 40 segundos. Y vamos a un muy buen nivel con respecto a lo que son las velocidades. Continuamos aquí. Vamos ahora a un 70%, 75%, 80%. Ya lo tenemos ahora a un 85%. Continuamos con ello. 90%, 95%. Y listo. Tenemos ahora ya el 95%. Casi estamos por concluir con nuestra parte. Y después de ello, lo que vamos a seguir dentro de nuestra presentación va a ser la parte de la creación directamente ahora, pero para un tema de la base de datos y crearla en dos lugares. Si se dan cuenta, ahora ha concluido. Ahí tenemos la base de datos. Está casi por terminar. Ya tenemos ahí nada más la parte final de los logs. Está terminando de subirlos. Hemos llevado 2 minutos con 9 segundos hasta este momento. Dos minutos con 22. Continuamos. Se está generando el respaldo. Se continúa generando el respaldo. Y bueno, hasta ahí lo llevamos en esta parte, ¿vale? Listo. Ha terminado. Ha concluido en 2 minutos con 45 segundos el poder subir un respaldo de casi 250 megas hacia la nube. Nos regresamos, hacemos el backup, a entrar al contenedor, y aquí se encuentra. Una vez que lo subió a la nube, vean que el tamaño que ahora tiene es de 93 megas, 94 megas, es lo que sube a la nube, porque la parte de la compresión y todo esto que hace el respaldo, lo está haciendo mucho más pequeño. Es decir, subió casi 100 megas en 2 minutos con 40 segundos. Bueno, ahora entonces voy a regresar a la presentación. Ok, entonces ahora lo que continuamos a hacer para esta parte es trabajar directamente con lo que sería el poder hablar de lo que son las bases de datos híbridas. La base de datos híbridas, una vez que ya tenemos toda esta solución, vean que lo que requerimos es igual la cuenta de Windows Azure, crear la política del contenedor ahora, que es algo diferente, crear una credencial, que es algo que ya teníamos, y por último, procedemos a crear la base de datos. Para esto, lo que vamos a usar es una herramienta que se llama Azure Storage Explorer, que es una herramienta gratuita que ustedes pueden descargar desde codeplex.com. Una vez que tenemos creada o que tenemos descargada esta herramienta, perdón, generamos y agregamos una cuenta de la que tenemos del storage, y ahora lo que vamos a generar con la llave de acceso es una política de acceso para poder empezar a trabajar y grabar la información. Una vez que generamos esta política, lo que se genera también es una firma de acceso compartido. Esta firma de acceso compartido la podemos copiar y ahora nos va a servir para poderlo generar. Desde Management Studio, lo único que hacemos es crear esta credencial. Y si se dan cuenta, la diferencia es que ahora necesitamos tener nada más el acceso o el tipo de acceso. Antes era con el nombre de la identidad, pero ahora lo que le vamos a decir es que es a través de una firma compartida. Una vez que tenemos esta parte, lo que necesitamos simplemente es crear la base de datos. Una vez que las creamos, en vez de indicarle en la parte del archivo que va a una ruta local, nosotros lo que vamos ahora a indicarle es que la base de datos se va a volver híbrida porque vamos a dejar una parte viviendo en la nube y otra parte viviendo directamente en lo que va a ser nuestro servicio de manera local. Vamos entonces a nuestro siguiente demo, y es el último demo, para poder pasar entonces ahora ya a preguntas y respuestas. Perfecto, entonces ahora ya nada más ahí ya se está viendo. Cerramos esta parte. Y ahora lo que nosotros requerimos a nivel de lo que es la parte del almacenamiento es generar un nuevo contenedor. Este nuevo contenedor le vamos a llamar base de datos. Creamos ahora nuestro nuevo contenedor. Vean que los tiempos ya son menores porque ya tenemos creado toda la base. Y ahora vamos a levantar entonces nuestro Azure Storage. Lo que le vamos a decir es agregar una cuenta. La cuenta es la que teníamos creada de MVP Conference. La llave del storage es la que teníamos como llave de acceso primaria. Le decimos que use HTTPS como un protocolo. Nos manda ahí una advertencia. Y vean lo interesante. Ahora, él automáticamente nos ha dicho que tenemos un contenedor que se llama respaldos y un contenedor que se llama de datos. ¿Qué es lo que necesito ahora? Básicamente, yo lo que necesito es irme al área de seguridad. Después de esto, crear una política de acceso. Genero una nueva política de acceso. Esta nueva política le voy a llamar base de datos. Le voy a decir que puedo leer y que puedo escribir. Le voy a decir que comienza desde el 1 de enero del 2015 hasta el 1 de enero del 2016. Y después de eso le voy a decir guardar políticas. Ahora lo que yo necesito es crear una firma de acceso compartida. Ella está todavía no me aparece, por lo cual simplemente le voy a dar cerrar. Vuelvo a abrir la seguridad. Voy a la parte de acceso compartido, doy un clic en política y ahora ya me aparece la nueva política. ¿Qué es lo que sigue? Simplemente crear la firma, le doy copiar, aquí lo pego y ahora vean que me genera desde un principio toda esta parte. Lo que yo requiero es, después del signo de pregunta, copiar esta parte para poderlo entregar. Para esto, lo que voy a usar entonces ya es un script para la parte de la creación de la base de datos. Voy a crear una credencial. Déjenme poner el dato aquí. En la credencial lo que voy a poner es el valor, en vez de backup, aquí va base de datos, que se llama nuestro contenedor. Y ahora voy a crear la credencial. Vean que entonces ahora yo que he creado esta credencial, le voy a dar refresh. Voy a refrescar la información y ahora yo tengo aquí las dos credenciales que requiero. En este caso, es la segunda credencial. Y ahora yo lo que voy a hacer es que voy a crear la base de datos de forma local. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, pues indicarle la ruta en donde yo lo voy a dejar. El nombre que se va a tener mi archivo. Y luego vean que en esta parte, de manera local, lo que yo le voy a decir es que lo deje en esta ruta de mi archivo C, de perdón, de mi disco C, que es mi disco local, y le voy a decir que lo cree aquí. Antes de darle crear, lo que quiero es que vean que a nivel de el contenedor base de datos no tiene nada, este es el contenedor. Ahora voy a proceder a crear la base de datos. Y una vez que yo tenga creada esta base de datos, voy a después a poder ahora acceder a crear tablas, a insertar registros y a poder trabajar de ella como si fuera una base de datos típica, una base de datos que ustedes no van a ver una diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Ahí está, ha creado ya la base de datos. Si ustedes la vemos de este lado, le voy a dar a refrescar. Y ahora tenemos aquí una base de datos que se llama My Database Azure. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, ya para concluir lo que va a ser nuestra demo, espera un momento en lo que refresca esta parte. Ahora lo que yo necesito es, voy a cerrar este archivo. Y ahora voy a agregar un archivo más para crear la tabla y tener ahí ya los scripts. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es cerrar la base. Luego voy a crear una tabla que contiene un ID y un nombre, simplemente porque es un entero y es un bar chart. Es algo muy representativo. Y ahora creo tres registros, genero tres registros, Jesús, María y José. Vean, inserté tres registros de manera nativa. Le doy un select a la base para que lo puedan ver. Ahí están los tres registros. Pero, ¿qué les parece si ahora, en vez de hacer de esta manera, voy a decirle que insertemos hasta 10.000 registros? ¿Les parece? Entonces ahora, simplemente, lo que yo voy a hacer es insertar. Club, listo, ya terminó.
Pardon me,
¿Ven?
Jesus. We're at
Estamos.
10 minutes to
Yes.
the hour, and you can
Ok.
continue to present while I display some polls. For our audience, the polls will appear on the left of your screen.
Ok, thanks. Y por último, entonces, si quieren ustedes ver esta parte del select asterisco from Azure, vean que nosotros aquí tenemos los 10.000 registros. Podemos entonces ahora inclusive cambiarnos, ¿les parece? Que sea de 10.001 hasta 50.000 registros. Listo, concluyó. Select asterisco. Tenemos 50.000 registros. Ahí tenemos los 50.000 registros. Y si nos sentimos muy valientes el día de hoy, ¿por qué no irnos de 50.000 a 500.000? Es decir, metamos medio millón de registros en esta base de datos. Veamos cuánto se tarda. La teoría dice que no se va a tardar tanto. Y listo. No se ha tardado tanto. 9 segundos. Y en 9 segundos he insertado 500,000 de registros en esta tabla pequeña. Ahí lo pueden ver ustedes. 500,000. CL. Lo tenemos ahí. Plup, 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 plup. Voy a irme al último registro. Y estamos perfectos. 500,000 registros. 500,000 de registros hemos metido. Hemos trabajado contra todo esto. Y bueno, pues entonces ahora tenemos esta parte. Regresemos entonces a la parte de nuestra presentación para poderlo concluir. Vamos a regresarnos a esta parte. Voy a dar esta parte aquí. Could you come back to the presentation, Jeffrey? Muchísimas gracias. Bueno, pues esta es la parte que nosotros le estábamos comentando. Si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esta parte, con muchísimo gusto les vamos a estar apoyando tanto Eduardo Castro como Juan Alvarado y un servidor. Vamos a estar aquí trabajando con todos ustedes para atenderlos en preguntas y respuestas. Me pueden seguir en mi Twitter, @jesus_gilub. También me pueden buscar en mi blog, jesusgilv.wordpress.com. Y de antemano, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por haber estado en este primer día de nuestro MVP Conference. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pasamos entonces ahora a preguntas y respuestas.